Arratsaldeon, Elisabete.
Un jueves más, acudimos hasta ti, acudimos a vuestra consulta al Instituto Macrobiótico NISIME. Ya sabemos que Almudena también está ahí trabajando entre bambalinas.
Sí.
Para hablar en este caso de cereales integrales, no es la primera vez que hablamos de cereales ni cereales integrales, que sobreentendemos que son integrales, pero bueno, le hemos querido dedicar un espacio especial, ¿verdad?
Sí, hacerle como el hueco que se merece, creo yo, ¿no? Porque a día de hoy todo el mundo habla de cereales, desayunar cereales, comer cereales, pero hay que poner en valor la calidad de esos cereales, ¿no? Entonces me apetecía como hacer un pequeño resumen de todo para que la gente tenga las ideas un poquito claras.
No sabemos exactamente, hablamos de cereales, pero yo creo que si nos hicieran un examen de qué cereales, qué son cereales, qué no son cereales, cómo se comen, cuándo y por qué, pues igual ahí suspenderíamos, ¿no?
Pues yo creo que mucha gente sí, porque la gente cuando habla de cereales piensa mucho en los cereales de la mañana, que son, o sea, piensa en esos paquetes que van metidos en una caja, o los cereales de los bebés que también van metidos en una caja, pero poca gente, bueno, pues sabe la variedad de cereales que hay, cómo los podemos cocinar, cómo podemos crear esa variedad para no aburrirnos de ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es interesante.
¿Y qué es lo que aportan a nuestra dieta? ¿Por qué son tan esenciales?
Pues mira, los hidratos de carbono de combustión lenta nos dan energía de calidad, o sea, una energía duradera. Y de esta forma, claro, tenemos que tener en cuenta que nuestros órganos son músculos y necesitan de esa energía para poder funcionar correctamente. Entonces, bueno, pues es un alimento básico. De hecho, bueno, la OMS ya indica, ¿no?, que más o menos el 40-50% de nuestra alimentación tiene que estar basada en cereales. Lo que pasa que no acaba de especificar qué tipo de cereal, ¿no?
Claro.
Y a mí me parece importante meternos un poquito a fondo.
Necesitamos la lista porque somos un poco vagos, vagas,
sí.
Y necesitamos que nos lo den todo bien masticadito. Pero claro, hay que elegir. Ahí también habrá una cuestión, primero de salud, luego de gusto, o de gusto primero y luego salud, no sé, ponlo en el orden que quieras, ¿no?
Yo creo que por salud, bueno, podemos elegir en realidad cualquier cereal integral, pero por gusto, la mayoría de la gente lo único que conoce puede ser la avena o el arroz. Y el resto de los cereales, bueno, el trigo sí, pero lo conocemos en pan, no conocemos el trigo en grano.
Ya.
El resto de los cereales es un poco como que desaparecen, ¿no? Entonces a mí también me gusta, bueno, pues dar a conocer todos los tipos de cereales para que la gente pueda elegir, para que vaya a una tienda y de repente diga, ala, mira, me acabo de encontrar un paquete de mijo o uno de quinoa, voy a ver qué puedo hacer con esto, ¿no?
Ya.
Porque son cereales también de mucha calidad, cada uno nos aportan cosas diferentes y también es interesante que en nuestra dieta haya variedad, que no estemos, siempre que hablamos de cereal integral, pues comiendo pasta, pan, arroz integral y poco más, ¿no? Los cereales de la mañana, sino que haya esa variedad entre todos los cereales que tenemos.
En este caso también tendríamos que decir que el origen del cereal es importante, que leamos un poquito las etiquetas.
Sí.
Bueno, primero dónde lo compramos y luego ya leer un poco las etiquetas. Repasamos un poquito, por lo menos
vale.
¿Hacemos un top cereales o algo?
Sí, así un poquito rápido. Pues mira, para mí el cereal integral por excelencia es el arroz integral, pues porque es un cereal que nos lleva acompañando miles de años, es muy equilibrado, no contiene gluten, que a día de hoy con toda la de gluten que hemos comido hay mucha gente que tiene intolerancia, entonces es un cereal que lo conocemos todos y que lo podemos preparar en muchas recetas. Entonces, bueno, pues para mí es un poco como el top de los cereales.
Ya, ¿en dónde nos puede ayudar a nuestro organismo el arroz integral en este caso?
Hombre, al final lo que el arroz integral, hay mucha gente también que el arroz lo relaciona con, pues para las diarreas o para cuando tengo el intestino mal, pero en realidad regula las funciones intestinales en general. O sea, hay que decir que pues nos va a aliviar esos intestinos, ¿no? Y le va a dar esos nutrientes de calidad.
Ya, lo que pasa es que siempre se dice que, bueno, pues si tienes una diarrea, pues comes arroz. O si comes arroz es que me estriño, ¿no?
Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que es arroz blanco que no contiene la fibra.
Ya.
Aquí estamos hablando de un arroz integral que es un, bueno, que contiene la fibra de forma natural, con lo cual lo que va a hacer es regularnos. No llevarnos ni al estreñimiento ni a la descomposición. Entonces, bueno, pues ahí hace su trabajo estupendamente.
Para los que no hayan probado todavía el arroz integral, tiene un sabor muy característico que poco nada tiene que ver con el arroz blanco, ¿no?
No tiene nada que ver, ¿no? Y además hay un montón de variedades que podemos elegir. Está el arroz redondo, el bomba, el largo, el semilargo, o sea, quiero decir que podemos elegir entre muchos arroces y ver cuál es el que más nos gusta también.
Y uno que se llama, ¿cómo se llama? Calasparra o
Calasparra.
Es así también, ¿no?
Esa es una denominación de origen.
Sí,
sí, que la verdad que está buenísimo. Yo con ese hago la paella. Lo reservo para la paella.
Es que es duro de cocinar.
Pues a mí lo que más me parece es O lo más correcto es ponerlo a remojo para que se vaya hidratando bien y luego más o menos tarda en cocinarse unos 45 minutos. Si tenemos mucha prisa, lo podemos hacer en la olla express en 15 minutos. Uh-huh. O sea que ya lo tenemos solucionado.
Bueno.
Y bueno, también yo lo que suelo hacer es, mientras desayuno por la mañana, que te levantas, pones la cazuela a cocinar y la tienes ahí cocinando. O sea, quiere decir que no tienes que estar 45 minutos mirando la cazuela, sino que la enciendes y a los 45 minutos la apagas.
Ya.
Entonces ya tienes el arroz.
En este caso también igual lo podemos dejar ahí en reposo, que se vaya haciendo como cualquier otro arroz, ¿no?
Sí,
el propio calor acaba de cocinarlo.
Sí, sí, sí. Si añades la cantidad de agua adecuada, se acaba cocinando.
De acuerdo. Lo acompañamos en general, bueno, con verduras, por supuesto. Y bueno, últimamente que está muy así lo de las algas, ¿no?
Sí, lo podemos añadir las algas en la cocción o luego si por ejemplo hacemos un salteado de verduras o lo que sea, podemos añadir las algas en el salteado y luego mezclarlo con el arroz.
Otro, en este caso desconocido, comillas, sería la cebada. En general la población conocemos la cebada porque se hace la cerveza con eso.
Sí,
directamente.
Básicamente lo conocemos por eso y es un alimento básico de los animales. Sí. En otras culturas se consume habitualmente, lo que pasa que para nosotros es un cereal que tarda mucho en cocinarse, se queda bastante duro y como que de alguna manera lo hemos relegado a un segundo plano. Pero nos ayuda a limpiar el hígado y la vesícula biliar, o sea, activa las funciones del hígado y la vesícula biliar y es muy interesante pues, para dietas de tox, de limpieza, de necesidad de descarga de grasas. Entonces lo podemos cocinar como el arroz. Más o menos el tiempo es parecido, lo dejaríamos a remojo y 45 minutos cocinando o si no en la olla express. Y podemos hacer incluso pues, una paella, lo podemos hacer con un salteado, lo podemos hacer mezclado con verduras, lo podemos mezclar con el arroz y hacer un arroz con cebada en conjunto. Pues igual, si no nos gusta tanto la cebada, pues podemos hacer un 75 de arroz, un 25 de cebada, lo cocinamos todo junto y nos va a dar bueno pues una mezcla de cereales muy interesante.
Uh-huh. La cebada también está en lo que es la malta.
La malta de cebada, sí. Mm. En realidad, con todos los cereales se pueden hacer malteados.
Ah.
Es un proceso que lo que hacemos es intentar convertir un hidrato de carbono de combustión lenta, como es un cereal integral, a hacerlo un poquito más simple, o sea, un hidrato de carbono de combustión más simple, para sacar el dulzor natural. Entonces ahí lo que se hace es un pequeño germinado, antes de que comience a germinar, pero cuando el grano está abierto se tuesta, mm. y con eso se hacen las maltas que luego se utilizan para la cerveza, o lo podemos utilizar también para los desayunos.
Ya,
la malta tostada
café,
esta,
¿no?
Que se utilizaba como el café o mezclado con el café. Mm. Antes se utilizaba más, ahora ya va como desapareciendo.
La malta, la chicoria, ¿no?
La chicoria,
sí. Es que ahora todo el mundo va a lo de las cápsulas, chica.
Ya.
Es una cosa que dentro de poco los supermercados solo van a ser de cápsulas.
De cápsulas.
De cosas.
Vamos a llamar a los de las cápsulas para que hagan cápsulas de cebada también, pues de bueno, malta.
Pues, dales ideas, que meten cualquier cosa en esos botecitos, pero bueno. Más, antes que mencionabas el mijo, ¿alguna vez ha salido el también mijo en alguna receta aquí?
Sí.
¿A ti te gusta el mijo?
A mí la verdad que me encanta. Mm. Sí, es uno de los cereales que más consumimos en casa porque también a mis hijas les encanta y es más rápido de cocinar que el arroz, o sea, quiero decir que en vez de 3/4 de hora, en 20 minutos lo tienes preparado y es muy versátil para poder hacer hamburguesas, por ejemplo, o croquetas, o entonces yo lo utilizo bastante porque además también tiene un sabor dulce y bueno, es bastante agradable de comer.
Ya, esta para preparar sería la proporción lo mismo que en arroz en cualquier legumbre, estamos a uno de legumbre, dos de agua o...
Uno de cereal,
uno,
dos
perdón,
de agua.
Perdón, sí, estaba yo con las legumbres.
Sí, también tiene las legumbres. Normalmente en la mayoría de los cereales suele ser una de cereal, dos de agua. Mm. Lo que pasa que luego, claro, depende, si el fuego está muy fuerte, si le hemos puesto tapa, si no le hemos puesto tapa, pues que al final tenemos que ir revisando un poquito la cazuela, probando... Mm. Y bueno, si le falta un poquito de agua, añadimos un poco más de agua y ya está. Porque hay fuegos que aunque lo pongas al mínimo, se quedan bastante fuertes. Entonces, claro, hay mucha parte del agua que se evapora.
Ajá.
Entonces, bueno, pues ahí tenemos que ir mirando un poco. Pero el mijo sí es lo mismo. Dos de agua y una de cereal y ponerlo a remojo. Es interesante ponerlo a remojo el día anterior.
Y luego lo podemos manipular. Es el típico cereal que podemos hacer cosas. Antes decías hamburguesas, pero yo creo que recordar que hicimos unas croquetas, ¿no? En un grumet de estos de Navidad o así, ¿no?
Sí, croquetas que luego lo bates y haces como una especie de bechamel. Yo lo suelo utilizar también para hacer bechameles para la lasaña.
Uh-huh.
Lo cocinas con más cantidad de agua, con un poquito de coliflor y se queda así un poquito más líquido y tiene un sabor muy bueno como para hacer bechameles. Y la verdad que yo lo utilizo para un montón de cosas, para postres también.
Uh-huh.
Si lo cocinas con ingredientes dulces se queda muy dulce.
Claro.
Sí, sí.
Bueno, vamos con el trigo.
El trigo, que es el, para mí es el rey.
El rey.
Y le tenemos que hacer un, vamos, una un ONG homenaje al pobre trigo.
Sí, sí, de verdad.
Porque en
sí.
realidad es el cereal europeo por excelencia. Llevamos consumiéndolo 30.000 años y en los últimos 20 años es como que lo hemos puesto en una especie de X, ¿no? De trigo no, porque tiene gluten. Y eso tiene mucho que ver con la cantidad de trigo, o sea, la calidad del trigo que consumimos y cómo lo consumimos. El trigo contiene gluten, que es una proteína muy complicada de digerir por nuestro sistema digestivo, y normalmente lo que se hacía para poder digerirlo era dejarlo tiempo a remojo, que es el comienzo de una fermentación, y que las levaduras que crecen ahí empiezan a descomponer esta proteína, o si no, mezclándolo con levadura madre, que es lo mismo, que esa levadura lo que hace es descomponer ese gluten para que luego nosotros podamos digerirlo mejor. Pero que entre que ya no se hacen los remojos, no se utiliza levadura madre, y que el pan convencional añade un 10% más de gluten para que la corteza sea bien crujiente, pues claro, se están empezando a crear un montón de intolerancias al gluten. Y pues aquí parece que de repente el gluten es el peor de todos y que nos está generando un montón de enfermedades, cuando en realidad no es así. Así que, bueno, pues para mí el trigo yo normalmente lo suelo utilizar en harina para hacer pan, pero también se puede cocinar en forma de grano. Es más duro que el arroz, o sea, es un grano bastante duro, pero bueno, se pueden preparar un montón de recetas también.
Y luego, es verdad que, por ejemplo, otros, no sé, por ejemplo, el cuscús también es de trigo.
Claro, el cuscús, el bulgur también es de trigo, la pasta, todo lo que es la pasta. Hay variedades de trigo como la espelta y el kamut, que ahora se han puesto también bastante de moda, que como son semillas más antiguas, contienen menos cantidad de gluten y se digieren mejor. Entonces, o sea, en realidad está muy presente en nuestra alimentación, muy, muy presente.
Bueno, pues nada, démosle su sitio, ¿no?
Eso.
Que al final, pues todo ayuda a que nos alimenten. La avena es también una de las más populares ahora mismo, ¿no?
Sí, todos lo conocemos, yo creo que por los desayunos, ¿no? Los maravillosos copos de avena o los mueslis, que normalmente suelen estar elaborados con copos de avena. Es un cereal que es el que más grasa contiene y, bueno, nos ayuda también a guardar el calor y nos ayuda también para ejercicios muy intensos. Entonces, yo normalmente no la suelo cocinar en grano, sino que la suelo utilizar en copos, pues para hacer postres, para los desayunos, para hacer las granolas para el desayuno, que son como estos mueslis crujientes. Y bueno, a mí me parece un cereal muy interesante, sobre todo para el invierno y para momentos de mucho desgaste.
Además, lo bueno que tiene es que la puedes cocinar un poquito, en muy poquito tiempo, enseguida se hidrata y te hace ahí la papillita, o si no, también, bueno, pues casi en crudo, ¿no?
Sí, claro. Yo normalmente lo que suelo hacer es comprar la avena en copos ya precocidos. Porque hay mucha gente que dice, esto me genera acidez. Claro, te genera acidez porque si los copos no están precocidos o no los hemos puesto a remojo, prácticamente es un cereal crudo. Entonces también hay que tener en cuenta, bueno, pues que tiene que tener su proceso de cocción, porque si no, a nuestro cuerpo pues le cuesta mucho digerirlo.
Y bueno, últimamente también tenemos ahí la bebida de avena, lo que es que cada vez está más en boga por las personas que deciden no tomar leche o no pueden tomar leche, pues bueno, puede ser un sustituto de la leche de vaca, que bueno, puede asimilarse. También la leche de arroz, ¿no? La bebida de arroz también nos hace ese papel, ¿no?
Sí, cualquiera de las dos, bueno, a mí me parece interesante. Yo no consumo mucho porque en general no consumo leches de ningún tipo. Pero bueno, pues cuando te tomas, pues eso, lo que hablábamos antes, ¿no? Te tomas una malta o un café de cereales, pues añades un poquito de esta leche. Y como además tiene sabor dulce, bueno, pues es muy, a mí me parece muy agradable en verano, fresca también.
Hay muchas bebidas vegetales, ahora tenemos la de arroz, la de avena.
De camut, de espelta, de quinoa, de todo.
La de soja también.
La de almendras, la de avellanas, la de todo.
Exprimimos todo para sacarle. Ahí ya va, yo creo que va un poco en función de gustos, ¿eh? Gustos paladar, ¿Y para qué se usa? Porque hay veces que lo utilizas, por ejemplo, con un café, vamos a usar café, y te lo echa a perder. Y otros, pues oye, mira, pues tienen un pase. El maíz también está muy presente que es la historia de la humanidad, la alimentación de la humanidad, ¿no?
Sí. Lo que pasa que pasa un poco como con el trigo, ¿no? Que es un grano muy duro, es complicado de cocinar y al final lo que se acaba consumiendo, por ejemplo aquí, se consumía mucho más en harinas, con la que se preparaban los talos.
Los talos, sí.
Y si no, bueno, pues lo que se suele hacer es en la la época en la que está tierno, pues cocinarlo, embotarlo y luego comerlo en las ensaladas. O si no, las palomitas de maíz, que en mi casa no paro de hacer palomitas de maíz.
Es un recurso rápido y bueno, saludable, porque ahí en principio no tienes por qué añadir nada, a pesar de que hay personas que se empeñan en añadirles aceites y margarinas y demás. Tú dejas que exploten los maíces y
están buenísimos. Sí, están buenísimos.
Bueno, antes ya hemos hablado un poquito de cómo cocinarlos, pero sí que, bueno, quieres hacernos una especie de pequeño esquema para que no nos perdamos, ¿no?
Sí, sobre todo porque muchas veces solo nos centramos en un tipo de cocción, ¿no? Y en realidad hay un montón. O sea, pues por ejemplo, en países, o sea, en zonas del mundo como Asia, se cocina mucho el arroz al vapor, cosa que aquí prácticamente no se cocina nunca. Entonces se quedan los granos más sueltos y un poquito más ligero. A mí, la verdad, que desde que empecé a viajar ahí hace muchos años, bueno, pues luego cuando vengo aquí de vez en cuando lo pruebo y me gusta bastante. Claro, para esto es muy importante haber puesto el cereal a remojo como mínimo 12-24 horas, porque si no va a estar en la cocina un montón de rato. Pero aunque nos parezca que luego vaya a estar mucho más tiempo, prácticamente se cocina en el mismo tiempo si tenemos una cazuela para cocinar al vapor que se cierra bastante herméticamente. Y la verdad que a mí me parece muy interesante y me gustaría que la gente lo probase.
Así, directamente con agua y agua en sal, vamos a decir, no sé si en la sal le influye o algo, haces al vapor y ya está. Pero también puedes echar, eso sería un arroz blanco, ¿no?
Claro, bueno, entonces el arroz blanco y luego le puedes añadir las verduras o lo que le quieras añadir. Sí. Y otra manera de hacerlo, hay cazuelas que tienen al vapor que tienen diferentes pisos.
Ah.
Entonces puedes añadir, bueno, pues otro piso de otras verduras y así pues directamente ya lo tienes todo cocinado.
Lo cocinas todo, pero el arroz también cogerá esa esencia, ¿no?
Sí,
yo qué sé, si pones unos puerros, ni te cuento, ¿no?
Sí.
A presión, antes decías a presión. Eso,
a presión,
hombre, pues para las que andamos un poco deprisa y corriendo, nos puede hacer un arreglo, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Yo siempre lo comento porque como a la gente cuando hace un cambio de alimentación y de repente empieza pues de consumir arroz blanco a consumir un arroz integral, dice, claro, es que es un montón de rato cocinando. Digo, bueno, pues empieza a utilizar la olla expresa, aunque no se recomienda utilizarla tan a menudo, pero bueno, pues al principio pues nos puede solucionar mucho. Entonces, pues a mí me parece interesante.
Ya, bueno, yo creo que casi todos tenemos ya interiorizado cómo se utiliza una olla a presión, ¿eh? Pero no se nos ocurriría hacer un arroz blanco en una olla a presión, porque si no se nos quedaría una pasta de
cuidado. Pastita, sí, un poco...
Para hacer croquetas.
Sí, así es.
Y luego ya el típico cocido, ¿no?
O sea, el típico cocido, el que conocemos todos, que es un poquito como la paella. Bueno, pues eso, a mí me parece interesante dejar a remojo los cereales y luego cocerlo el tiempo recomendado. Pues cada cereal se cocina un tiempo, entonces, bueno, pues cocerlo sin más.
Ya los cuece y luego bajamos un poquito el fuego y que esté ahí. ¿Y me dices que al horno también?
Al horno también se puede hacer. De hecho, en Valencia, por ejemplo, hay muchos sitios que hacen paellas al horno.
Ya.
Que aquí en el norte pues no tenemos esa costumbre, pero la verdad que queda muy bueno. Yo lo he probado y queda muy bueno. Lo podemos hacer de dos maneras. O ya lo tenemos cocido y lo metemos 5 minutitos en el horno con las verduras para que coja sabor. O directamente en una cazuela de barro metemos todos los ingredientes, pues por ejemplo como una paella, con la cantidad de agua recomendada, la metemos en el horno y la dejamos el mismo tiempo de cocción. Claro, tenemos que estar pendientes cuando empieza a hervir y a partir de ese momento contar el tiempo de cocción. Pero queda una textura diferente y es muy agradable.
¿Y sería con temperatura alta, media, baja? ¿No?
Tiene que hervir. Tiene que hervir. Lo que pasa es que como el horno mantiene la mayor parte del vapor que se va evaporando del agua, bueno, pues eso de alguna manera se vuelve a introducir en la cazuela y queda muy bueno.
Ya. Tú microondas no usas, ¿no?
No.
Claro, no tengo. Te iba a decir, pero también se podría hacer igual en microondas, pero claro.
Seguro. Pero no, yo no, ya. No sé.
También podemos consumir arroz frito, ¿no?
Arroz frito.
De hecho, cuando
vamos
a un restaurante chino, pues es muy fácil, ¿no?
Sí.
Encontrar eso.
Sí, lo normal es cocinarlo cocido o al vapor.
Ya.
Y una vez que ya lo tienes ahí, pues ya lo transformas en algo frito. Claro, le va a dar ese aceitito y ese regustito del salteado, pues que lo que hace es intensificar el sabor y por eso nos gusta tanto el arroz frito del chino.
Ya. Es fácil encontrar, por ejemplo, en las redes podríamos encontrar una tabla para, bueno, pues un poco saber los tiempos de cocción, los tiempos de remojo, ¿no?
En nuestro blog tenéis una tabla de cocción de los cereales.
Ya.
Entonces, vale. Yo creo que, bueno, pues todas las personas que quieran, colgaré este audio también de la radio, lo colgaré allí y lo pondré también, la tabla de cocción de los cereales, para el que tenga dudas, bueno, pues que pueda visitarlo y que lo mire.
Sí, porque ahí, por ejemplo, has puesto más como la polenta, el trigo sarraceno.
Sí.
Mi trigo sarraceno, Bueno, ¿la receta? ¿Cómo lo podríamos hacer?
La receta, pues vamos
a hacer... Espera, antes de que no me quites la receta, un oyente nos hizo una consulta también sobre aquella tarta de zanahoria que dijimos hace ya un par de semanas, al principio del curso creo que fue, y dice que la tarta de zanahoria le ha quedado un poco húmeda.
Normalmente queda húmeda. Ah. Claro, de esto depende también la cantidad de líquido que tengan las zanahorias.
Ah.
Porque, claro, a veces es difícil de calcular porque pones tres zanahorias, pero claro, tres zanahorias de qué tamaño.
Yeah.
Y luego hay zanahorias que tienen más cantidad de líquido y menos cantidad de líquido.
Sí.
Normalmente suele quedar bastante aplastadito, o sea, no es un bizcocho que sube así en forma de bizcocho. Entonces, si le gusta más, lo puede meter al horno y dejarlo más tiempo para que se seque un poquito más.
Ya, yeah. Vale, de acuerdo.
Pero bueno, eso tendrá que ir un poco ajustando la receta. Sí.
Prueba-error. La receta de esta semana, claro, supongo que será sobre algún cereal.
Sí, la verdad que he elegido un arroz integral con calabaza y castañas, que ya estamos así entrando en la época de las castañas y a mí me encantan. Y es un arroz un poquito cremoso. Entonces vamos a necesitar el 75% de arroz integral, un 25% de arroz dulce o glutinoso, que es una variedad de arroz que yo la utilizo para hacer risotos porque se queda así como cremosito. Necesitamos castañas al gusto. Pues depende un poco la cantidad que vayamos a hacer y la cantidad de castaña que queramos meter, porque también ahí, claro, la receta se puede intensificar mucho.
Ya.
Calabaza potimarrón o, bueno, de otra variedad, la que tengamos, sal, tomillo y salsa de soja.
Ya, vale. ¿Cómo hacemos?
Entonces, vamos a dejar los arroces a remojo la noche anterior y luego al día siguiente mezclamos las dos variedades y lo cocinamos. O sea, limpiamos el cereal y en una cazuela con 2 medidas y media de agua por una de arroz y una pizca de sal lo vamos a cocer durante 45 minutos para que ya se nos quede hecho.
Uh-huh.
Y mientras en una cazuela con abundante agua vamos a escaldar las castañas para poder pelarlas fácilmente porque si no a veces es complicado de pelarlas. Y cuando ya lleva 20 minutos el arroz cocinándose, vamos a añadir las castañas en la cazuela. También vamos a picar la calabaza y cuando ya queden como 15 minutos para acabar la cocción, vamos a añadir la calabaza a la cocción y ya la tendríamos, bueno, ya dejamos que se cocine todo con todos los ingredientes y ya tendríamos la receta preparada.
Ya esto quedará como más meloso el arroz.
Es como un arroz cremoso con castañas. Sí.
Y con color de la calabaza,
con
un color naranja
sí.
que nos gusta mucho.
Sí.
Bueno, pues lo intentamos, a ver qué tal nos sale y con paciencia, suavecito, por ir probando distintas cosas. Sobre cereales, antes hablabas, ¿no?, que utilizábamos en general el trigo para hacer panes, pero hay muchos panes, los sabemos, porque cada vez en nuestros establecimientos encontramos más modalidades según las harinas y lo interesante en este caso podría ser empezar a hacer nosotras mismas en nuestros panes y sé que vosotras vais a enseñarlo a hacerlo por lo menos en vuestro centro de Pamplona, ¿no?
Sí, el día 25 de octubre tenemos un curso de elaboración de panes, bueno, pues para que la gente aprenda qué es lo que tienes que hacer para conseguir un pan de calidad que te aporte nutrientes y que no te genere intolerancias ni ninguna molestia. Entonces, bueno, pues está todo el mundo invitado y puede ver en nuestra web toda la información, así que ahí estaremos.
Muy bien. Nerea, muchas gracias.
Gracias, Elizabeth. Hasta la próxima.